Bueno, lo decíamos hoy al comienzo, ¿no?, del programa. Hoy, 30 de abril, es una fecha muy cara, ¿sí? Es una fecha muy importante. Se cumplen 44 años en este 2021 de esta primera marcha de Madres de Plaza de Mayo, esta, de alguna manera, constitución, ¿sí?, de este, creo, y esto es mi opinión personal, creo que uno de los actos de lucha más significativos que enfrentaron toda una, a ver, una situación caótica, ¿sí?, porque muchas mujeres pedían por sus hijos, lloraron lo que tuvieron que llorar, lo que pudieron, porque también ese era otro tema, ¿sí?, y decidieron encarar esta lucha con, creo que, el arma más poderosa de todas, que es el amor, e iniciaron estas marchas que hasta el día de hoy, cada jueves, se lleva a cabo. Queremos darle la bienvenida a Ana María Careaga, ella es hija de Esther Careaga, detenida, desaparecida. Ana María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación, los saludo a todas y todas, un gusto para mí estar acá con ustedes.
Bueno, realmente el placer y los agradecidos somos nosotros, que el Norte Grande pueda escucharte, ¿sí?, pueda escucharte en este día tan simbólico, tan importante, tan cargado de tanta emoción, ¿no?
Así es, Claudia, y es muy interesante cómo presentaste a las madres, porque yo digo siempre que las madres fundaron en nuestro país un capital simbólico, tangible e intangible, sin precedentes. Podemos decir que las madres fundaron un pacto civilizatorio, lo podemos nombrar como un contrato social, lo podemos nombrar como esta construcción que en su momento el presidente dijo acerca de los derechos humanos como columna vertebral de nuestro país. Y yo creo que pensar acá en la Argentina en los derechos humanos no es sin pensar en esta tríada de memoria, verdad y justicia, que fue una construcción que partió precisamente a partir de este hecho de las madres que, frente a la pérdida más tremenda, a la pérdida de sus hijas y de sus hijos, aparte de sus entrañas, como dicen ellas, salieron al ruedo, decidieron, iban, se conocieron, se cruzaban en las colas de cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, presentaban habeas corpus buscando a sus seres queridos y lo único que encontraban era una negativa. Por eso empezaron a juntarse en la plaza para hacer visible esa búsqueda frente a la Casa de Gobierno, frente al poder, podemos decir, estaba el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior en ese momento, y a partir de este circulen de las mismas fuerzas de seguridad, empezaron a dar vueltas alrededor de una pirámide. Yo digo siempre que fueron vueltas sobre sí mismas y fueron dibujando un círculo que no habría de apagarse nunca, no habría de borrarse nunca, y así también digo que en ese círculo, en ese andar, en ese reconocerse en las colas, verse y preguntarse, ¿y a vos quién te falta? Digo también que un pañuelo blanco fue creciendo en sus cabezas, y en su irrompible voluntad de seguir hasta que aparezcan todos y todas. Creo que este es el gran legado que nos dejan, que nos están dejando las madres, que continúan, que lo sostienen hoy, como bien dijiste, a 44 años de esta ronda que ubican como la primera, que fue, digamos, cuando empezaron a dar vueltas en esta plaza y nunca dejaron de hacerlo.
Excepto por la pandemia. ¿Cómo estás, Ana? Soy Silvia Villavicencio desde Nacional Resistencia y quería preguntarte un poco por Esther. ¿Quién fue Esther? Y bueno, y que fue también seguramente uno de esos gérmenes, ¿no? Una de esas cosas, una de esas semillas. Me gusta siempre pensar en eso de que quisieron matarnos, pero éramos semillas, ¿no? Así que, bueno, ¿Quién fue Esther? Contanos, por favor.
Así es, Silvia, un gusto también. Esther fue una militante de la vida. Es lo primero que se me ocurre decir de ella, porque creo que es algo que la caracterizaba en su vida cotidiana. Fue temprana en su compromiso, tuvo un compromiso temprano y una sensibilidad notable frente a la injusticia social, con los excluidos. Ella nació en Uruguay, su mamá era paraguaya y su papá uruguayo, creció y se educó en Paraguay y luego se vino a la Argentina. Decimos nosotros de ella que era una luchadora latinoamericana, y en el Paraguay fundó la rama femenina del Partido Revolucionario Febrerista, o sea que fue una feminista de la primera época, y fue una mujer comprometida con la realidad de su tiempo. Cuando empezó la dictadura y antes también, nuestro domicilio fue allanado en varias oportunidades. Primero secuestraron a mi cuñado, Manuel Carlos Cuevas, después me secuestraron a mí, a él el 13 de septiembre de 1976, está desaparecido, después me secuestraron el 13 de junio de 1977 a mí, cuando estaba embarazada de menos de 3 meses y tenía 16 años, y mi mamá fue a la plaza, primero acompañando a la mamá de Pancho, y luego intensificó su búsqueda cuando me secuestraron a mí, y bueno, ella se fue encontrando e identificando con sus compañeras, como decíamos antes, y cuando a mí me dejan en libertad 4 meses después, ella nos acompañó afuera, digamos, nos sacó del país, y luego desde Brasil nosotros nos refugiamos bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y ella volvió a la plaza, las madres le dijeron, ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dijo, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que da cuenta de una lucha que había dejado de ser una búsqueda individual para hacer una lucha colectiva, ¿no? Hasta que aparezcan todos. Luego, como ustedes sabrán, las madres fueron secuestradas el 8 de diciembre, los días 8 y 10 de diciembre, en un operativo que fue conocido como el secuestro de la Iglesia Santa Cruz, en donde se llevaron a 3 madres fundadoras, Azucena Villaflor de Vincenti, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Cariaga, a 2 religiosas francesas y a un grupo de militantes y familiares de detenidos desaparecidos, y fueron llevadas y llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada. A los pocos días fueron arrojados con vida al mar, y en la segunda quincena de diciembre, a mediados de diciembre de ese mismo año, aparecieron unos cuerpos en la costa atlántica que fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. 28 años después, el equipo argentino de antropología forense pudo identificar primero a las 3 madres. Las madres dicen que fue un milagro, que el mar no quiso ser cómplice y devolvió los cuerpos de estas 3 madres, de Azucena, de Mari y de Esther, que así siguieron con el testimonio de los restos, que daba justamente cuenta de cómo era esta solución final siniestra de la que se jactaban los represores de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos, y así se pudo, daban con sus cuerpos testimonios del horror, y así se pudo comprobar el circuito diseñado para esto, ¿no? Primero secuestraban a la gente, había testigos en este caso. Luego había testigos que las habían visto con vida en la Escuela de Mecánica de la Armada, y posteriormente sus cuerpos daban testimonio de la metodología. Y yo pensaba, cuando vos decías que siembran memoria los desaparecidos y las desaparecidas, justamente los restos de Esther y de sus compañeras y de Leonie, una de las religiosas francesas, y de Ángel Aguad, fueron, como dicen los fieles de la Iglesia Santa Cruz, sembrados en la última tierra libre que sus pies pisaron. Y efectivamente podemos decir que es un modo de construcción también simbólica de la memoria, y vos decías en un momento que hoy las madres no pueden ir a la plaza por la pandemia, y yo pensaba efectivamente, fíjate qué paradoja, porque fueron siempre a la plaza, nunca dejaron de ir desde la dictadura en defensa de la vida, y coherentes con esa posición ética, ahora también tuvieron que dejar de ir, también en defensa de la vida. Aunque ellas dicen hoy, en los múltiples actos que hubo, que siguen estando ahí encontrándose con sus seres queridos.
Maravillosa, la verdad es que es maravillosa la historia, y es maravillosa la eso que decís, ¿no? La coherencia. Perdón, compañeros, sencillamente esto me quedé pensando cuando hablabas de ese contrato, de esa especie de contrato social. Vos sabés que hoy se produjo aquí en la provincia del Chaco el fallo a uno de los juicios más importantes que están llevándose adelante a los genocidas, en este caso la causa Caballero 3, y hoy una compañera, cuando esperaba ansiosamente a ver si iba a haber o no condena, decía ella, pero mira, lamento no tener la ley del talión. Le digo, no, nosotros no podemos pensar en eso. Las madres no pensaron en eso, pensaron en la memoria, la verdad y la justicia. Tenemos que seguir aprendiendo una y otra vez. Después te contaré un poco y te preguntaré si hay tiempo respecto de la justicia con los juicios también y cómo fallaron en esta ocasión. Ahí están los compañeros también hablando, necesitando una charla contigo. Ana.
Como quieran, si no lo puedo hacer muy breve, pero me parece que es muy importante lo que estás diciendo, porque efectivamente las madres siempre aclaran que no buscaron venganza. Y justamente la respuesta que construyeron, la construyeron desde la pérdida más entrañable, no más entrañable en el sentido de las entrañas, de sus seres queridos, y construyeron con la desaparición la presencia permanente de una ausencia. Dieron vuelta a esta lógica, y efectivamente no fue desde la venganza. Y los juicios, creo que es la respuesta, los juicios, la justicia para las madres tuvo el estatuto de lo no negociable. Por eso hablo de tríada, es una tríada, memoria, verdad y justicia. A diferencia de otros países, que hubo otro tipo de modos y de posibilidades también de lograr, para las madres era memoria, verdad y justicia. Es decir, no alcanzaba solamente la verdad, no alcanzaba solamente la memoria, sino que había que sancionar a los responsables de estos delitos aberrantes. Y hoy, fíjense, aún con la pandemia, los juicios continúan de manera virtual y se sigue juzgando y condenando a los responsables de estos delitos. Es una justicia ejemplar como lógica y resultado de una lucha, es ejemplar en el mundo. Realmente, como decía el Papa Francisco, las madres nos enseñaron el camino.
¿Qué tal, Ana María Careaga? Daniel Flores de Radio Nacional de Jujuy la saluda. Por ahí es muy difícil de escucharla, ¿no? Sin emocionarse. Y yo, bueno, he escuchado hablar de su madre, también de usted. Ahora, ¿Qué sensación le queda justamente con esto, ¿no? De una lucha y unos valores que han trascendido tiempos, épocas, gobiernos políticos y que sigue tan vivo en este momento.
Justamente, bueno, ¿qué tal, Daniel? Un gusto para mí. Y primero quería decirte que a mí también me emociona. Yo siempre me emociono y digo que es saludable, que es no acostumbrarnos. No naturalizar y poder conmovernos frente a lo que es digno de conmoción y poder emocionarnos frente a lo que es digno de emoción. Eso nos pone de manifiesto la condición humana. Y hablando de la condición humana, esto que esta reflexión pregunta que hacías vos, justamente creo que las madres, hay algo respecto de la condición humana que en estas experiencias tan tremendas como fue la dictadura, acá el genocidio, como otros genocidios, hace poco fue el aniversario del genocidio armenio, como el nazismo, como las guerras, hay expresiones que ponen en juego lo peor de la condición humana. Y yo creo que las madres, frente a lo peor de la condición humana, son un modelo, un ejemplo, una manifestación de lo más noble de la condición humana, ¿no? Es una respuesta, podemos decir, inversamente proporcional desde esta perspectiva y por otro lado directamente proporcional respecto de la magnitud del horror. Y creo que en ese punto, desde esa perspectiva, efectivamente fue un modo de respuesta inédito, sin precedentes, que construyó una lógica que se mantuvo hasta nuestros días. Es notable. Y podemos pensarlo, me parece a mí, desde dos perspectivas. Una, porque el delito también se mantiene. La desaparición es un desvanecimiento en el tiempo. Continúa, de hecho, podemos pensar en las nietas y los nietos, de los cuales las abuelas todavía buscan para restituirles su identidad, que son los desaparecidos con vida. Es decir, que la desaparición afecta a generaciones que aún no nacieron. Esas personas que tienen su identidad robada son personas que tienen hijos y van a tener nietos que también tienen su identidad robada. Por lo tanto, y también la desaparición tiene efectos en el plano político, social, económico, cultural. Y por otro lado, entonces, también podemos pensar con este concepto de imprescriptible, que es un concepto jurídico, también lo podemos pensar en términos de la subjetividad, imprescriptible respecto de los efectos también en la subjetividad. Creo que todo esto hace que las madres tengan esta presencia, esta vigencia y estén tan entre nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra historia presente.
Recordemos a toda la audiencia de Norte Grande que estamos teniendo una comunicación telefónica con Ana María Cariaga, hija de Esther Cariaga, ex detenida desaparecida. Ana María, Mauro Molina de Radio Nacional Formosa la saluda.
¿Qué tal, Mauro?
Vos sabés que estuve justamente haciendo notas con respecto a lo que venías planteando a raíz de todas las preguntas de mis compañeros y anoté sobre todas las cosas expresión, memoria y no naturalizar justamente las cosas. Y me parece también correcto traer a colación, y yéndonos desde el lado de la memoria justamente y de no naturalizar algunos dichos, algunas expresiones, quería traer a colación lo que en su momento dijo este personaje, quien fue hace poco presidente aquí de todos los argentinos, hablando justamente de Mauricio Macri, quien en su momento habló justamente de la última dictadura, mencionándolo como una guerra sucia y desconociendo si fueron 9.000 o 30.000 justamente los desaparecidos. Yo como joven, de tan solo 30 años, me gustaría que usted nos recuerde, Ana María, con respecto, ¿no?, a toda esta lucha que se viene realizando, plantando memoria, verdad y justicia. ¿Qué le produce justamente que esta persona haya sido presidente y que hoy en día también se jacte de ser oposición?
Sí, uno podría decir que causa indignación, pero no sorprende. Digamos, está en línea con toda una posición. Yo no sé si alcanza a esta altura el término derecha, ¿no? Uno se está hablando en los debates culturales a nivel mundial en relación a lo que estamos viviendo, incluso también en relación a la pandemia y a las respuestas políticas y sociales respecto de esto, de, no solamente tampoco grupos reaccionarios, sino de expresiones neofascistas. Y yo creo que el negacionismo es precisamente una expresión de esto. Se niega la magnitud y el alcance de la desaparición, se trata de desprestigiar a figuras y exponentes del campo de los derechos humanos, luchadoras y luchadores históricos. Una de estas expresiones es, por ejemplo, en uno de los llamados movimientos anticuarentena, una de las marchas que se hizo en la Plaza de Mayo, exhibir cuerpos envueltos en bolsas y maniatados con nombres de funcionarios. ¿Se escucha?
Sí. Me parece que está teniendo algunas dificultades con respecto a la conexión de internet. Seguramente ya vamos a estar retomando mientras esperamos justamente la respuesta, ¿no?, a mi interrogante. A ver si ya la vamos a tener de vuelta en línea, compañeros, a Ana María Cariaga. Mientras justamente esperamos que se vuelva a conectar Ana María Cariaga, bueno, hacer también un paréntesis, ¿no?, de lo que nos viene contando, si tienen obviamente alguna opinión al respecto. Mientras
Claro, no, quería compartirles que en este mismo momento está generándose una de las actividades más fuertes que se propusieron desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo por este 44 o 44 aniversario, ¿no? Bueno, hoy a la mañana comenzó con la presentación virtual del libro La Rebelión de las Madres, Historia de las Madres de Plaza de Mayo, y participaron en esa presentación Eve de Bonafini, que es la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, también Víctor Santamaría, que es coordinador del Grupo Octubre, Dora Barrancos, investigadora, socióloga e historiadora, y saben ustedes también, es asesora presidencial, y Ulises Gorini, que es autor del libro. En esa historia también estuvieron en la moderación nada más y nada menos que Nora Beiras, que es una fantástica periodista y además es directora de Página 12, y a partir de las 17 estuvieron con una transmisión especial, un discurso de Eve en este nuevo aniversario, y ya ahora, hace unos 40 minutos, empezaron otra transmisión con la primera fecha del ciclo de Cultura Popular y Derechos Humanos con la participación, miren ustedes, estos nombres también, Víctor Heredia, Eugenio Zaffaroni y Eve de Bonafini. En algún momento podremos charlar con, no sé si con los tres juntos, pero con alguno de ellos de manera consecutiva también. Pensaba en que Eve está en todas las actividades, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? ¿Tiene cuántos años Eve de Bonafini? Tiene más de 80 y tiene una vitalidad que, bueno, como bien señalaba hace un rato Ana, solamente por el cuidado de la pandemia, el cuidado de la vida, han dejado de girar allí en la plaza en estos últimos años, en el 2020 y ahora en el 2021. Pero bueno, me parecía que también, perdón, era interesante también hacer un repasito de las distintas acciones, de las distintas actividades que estuvieron previstas para este 44 aniversario de Madres de Plaza de Mayo.
Perfecto, Silvia, mientras... sí, Claudia, a ver.
Pensaba, escuchaba a Daniel hablar acerca de la emoción, ¿no? Claro, todos estamos así. Desde esta mañana también escuchaba algunos testimonios de las madres de Plaza, algunas que ya no están, y realmente cómo no emocionarse, ¿no? Y una tarea nuestra es justamente seguir hablando de esto, seguir hablando de esta de este gran acto de valentía que iniciaron allá hace 44 años, y por qué no tomar este ejemplo, ¿no? De que con amor emprender esta lucha que lo único que es muy emocionante realmente escuchar a Ana María leer sobre nuestra historia, sobre ese periodo tan negro para nuestra historia, ¿no? Y también escuchar hablar de los 30.000 desaparecidos y poner en duda la cifra como si todo recayera en un mero número, ¿no? En una cifra, cuando estamos hablando de miles de argentinos que hasta el día de hoy, no se sabe qué pasó, que se tiene una idea, una presunción, por supuesto, de lo que les puede haber ocurrido, pero son miles de argentinos y miles de familias que han quedado sin un integrante en esa parte tan negra de nuestra historia. Y decía que nosotros, como ciudadanos, como argentinos también, no olvidarnos de esto. Creo que eso es lo que podemos ofrecerle a este grupo de mujeres que en el peor momento de sus vidas, en el momento más triste, en el momento en el que perdían a sus hijos, utilizaron todo ese dolor como motor y impulsadas por el amor y lograron todo lo que lograron hasta el día de hoy, ¿no?
Claudia, una cosa cortita porque ya seguramente se va a reconectar nuestra invitada, que quería comentarles, pasa que, por ejemplo, por ahí en algún momento de charlar con un viejo militante que ya no está entre nosotros, decía, se acuerdan, que había mucho, sobre todo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Que hablaban en el último periodo de Cristina Kirchner, hablaban, ¿se acuerdan ustedes? Decían que era una dictadura, se hablaba de la famosa dictadura acá, y este viejo militante me decía en una nota, dice, yo le pregunté sobre eso y me decía, no, yo me quedo muy tranquilo, me dijo. ¿Sabes por qué? Porque si esto sería una dictadura, seguramente ya las madres de Plaza de Mayo lo hubieran denunciado. Y no la denuncian, la acompañan. No sé, me quedo tranquilo, dijo. Y la verdad que era una de las, quizás de las mejores respuestas, y aparte graficando el trabajo y lo que representa las madres como institución, y también lo que representan en la política. Entonces, creo yo que son mucho, muy importante, ¿sí? Esa expresión que me causa mucha gracia, pero son mucho, muy importante en la política argentina y en lo que han dejado como legado, y que continúa, ¿no? Porque esto, por supuesto, sigue existiendo, pero el legado ya ha quedado y va a seguir quedando.
Exactamente, compañeros y compañeras, le damos nuevamente, retomamos la comunicación con Ana María Cariaga.
Sí, lamento, bueno, estas los modos de lazo social hoy tienen que ver con estas dificultades, pero bueno, estaba escuchando atentamente el intercambio, estábamos hablando de estas expresiones neofascistas respecto del negacionismo, y pensaba desde esa perspectiva en que, fíjense que cuando se instala la dictadura, que es, digamos, como el resultado, por un lado, de una alternancia de golpes militares y democracias formales, es decir, que desde esa perspectiva la última dictadura expresó una continuidad, sin embargo implicó también una ruptura por la lógica que impuso, por la metodología, por la magnitud, por las consecuencias, y justamente el modo de nombrarse da cuenta también de esa ruptura, porque el autodenominado proceso de reorganización nacional apuntaba precisamente a eso, a reorganizar la sociedad, a la ruptura de los lazos sociales solidarios, precisamente sembrando el terror para crear las condiciones de implementación de modelos económicos neoliberales que después iban a precisamente profundizar un acelerado proceso de concentración económica en desmedro de las grandes mayorías de la población, de las poblaciones, podemos hablar en plural, porque sabemos que de la mano de los Estados Unidos hubo la llamada Operación Cóndor, que implicó las dictaduras en el Cono Sur y el secuestro e intercambio de los prisioneros, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, justamente, los principales beneficiarios durante la época de la dictadura fueron los grupos económicos. Y estamos asistiendo también a una época en que son esos empresarios los que directamente se adueñan del país y se convierten, tomando el poder, digamos, en gerentes de su propia concentración económica, podemos decir, ¿no?, de la lógica del capital. Y me parece que es muy importante precisamente poder pensar en estos discursos, porque son discursos que dan cuenta de una posición canalla, son discursos que, como podemos decir, que los más paradigmáticos en la expresión de Trump y de Bolsonaro dan cuenta también de un cambio de época en este punto en el que pueden decir cualquier cosa y pareciera que eso no tiene consecuencias. Por eso es tan importante en este momento la batalla cultural, los debates, ¿no?, de ideas, y me parece que a través de estos medios, como por ejemplo la radio que llega y ustedes que están trabajando en distintas provincias. Yo quiero agradecerle también a Juan Martín Ramos Padilla como director de Radio Nacional, que también trabaja mucho en esta perspectiva de la importancia de poder llegar con otros discursos. Fíjense que las madres durante muchos años tuvieron un discurso alternativo respecto del discurso hegemónico, ¿no? O sea, fue un trabajo boca a boca, podemos decir, y sin embargo fue tan importante el logro, las madres y luego el movimiento de derechos humanos, las abuelas y otros actores sociales tal vez más invisibilizados durante la época de la dictadura, que finalmente hicieron posible que esto le fuera devuelto a la sociedad en políticas públicas de memoria. y es muy importante porque justamente es así como se puede ir construyendo este legado para que efectivamente los derechos humanos sean columna vertebral de nuestro país.
Así es, compañeros, a ver, está Ana María con nosotros, ¿alguien quiere hacer una pregunta?
Sí, justamente, habla Maru Rocha Alfaro, periodista de Salta. Hacerle en realidad por ahí dos reflexiones o pedirle dos reflexiones, un en torno puntualmente a Estados Unidos, ¿no? Cómo ha jugado en aquel momento de las dictaduras y ante el manejo de la información o de la desinformación, en el caso de la desaparición de su madre, que en 2012 dio a conocer que este gobierno, el de Estados Unidos, tenía, ¿no? Conocimiento previamente sobre el paradero de los restos de Esther junto a otras detenidas desaparecidas. Y la reflexión de esto, ¿no? Del rol cómplice de estas desapariciones por parte de gobiernos estadounidenses en un mundo que hoy, si bien quizás no está en un tipo de desapariciones, pero sí las fake news, la desinformación es una moneda corriente, ¿no? Donde se produce también una mezcla con estos discursos del negacionismo y mucha gente no puede conectar por qué un país inteligente tan importante y con tanta fuerza está metido, por ejemplo, en las cuestiones políticas de Latinoamérica.
Sí, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Precisamente, bueno, Estados Unidos tuvo un rol fundamental en ese momento en la región y gran parte también de la disputa geopolítica actual en el mapa mundial tiene que ver con el interés de Estados Unidos de seguir, de no perder la hegemonía en América Latina. En ese momento, bajo la doctrina de la seguridad nacional, precisamente lo que hablábamos antes respecto de la Operación Cóndor, las Fuerzas Armadas se formaron en la Escuela de las Américas bajo la lógica represiva de Estados Unidos, también bajo la lógica represiva de la escuela francesa, y precisamente cuando, bueno, hace poco se dieron a conocer escandalosas, podemos decir, declaraciones de embajadores de Estados Unidos que se quejaban de que durante el gobierno de Macri habían podido acceder permanentemente a una relación, lo que llamábamos relaciones carnales entre el gobierno de Argentina y de los Estados Unidos, y ahora, dicho así por los embajadores, con el gobierno de los Fernández, eso nos está vedado. Precisamente se trata de la soberanía, ¿no? De la posibilidad de los pueblos de decidir respecto de su propio destino. Y cuando hablabas de el conocimiento de Estados Unidos en la época de la dictadura respecto del destino de las madres y de los otros desaparecidos y desaparecidas de la Santa Cruz, efectivamente así fue. Luego de que se identificaron los cuerpos, pudimos acceder a documentos desclasificados que daban cuenta de notas enviadas por la embajada norteamericana en la Argentina a la embajada norteamericana en Francia y al Departamento de Estado norteamericano, en donde precisamente decían, y esto estaba fechado a principios de 1978, que los cuerpos aparecidos en la costa pertenecerían a las madres de Plaza de Mayo y a las religiosas francesas. Es decir, lo que a nosotros y nosotras como familiares nos llevó 28 años saber, estaba efectivamente en conocimiento de los Estados Unidos, y mucha de la documentación desclasificada da cuenta de esta y de otros involucramientos de Estados Unidos en esta respecto del destino de América Latina. Y decía que esto, respecto de lo que es el discurso hegemónico y lo que hoy se ha dado en llamar fake news, que en realidad no es nuevo, porque tiene que ver con lo que en los años 70 se llamaba el cuarto poder, y hoy podemos pensarlo también respecto de la hegemonía en el discurso, ¿no? En una lógica hoy, el discurso que se pretende instalar a nivel cultural es precisamente un discurso del empresario de sí, ¿no? Se lleva al sujeto al puro consumo, en donde queda reducido a pura mercancía, también desde otra lógica, pensando en esto de la reorganización nacional, para la ruptura de los valores solidarios, a un enorme individualismo. Por eso hoy los grandes padecimientos de las personas son el consumo, la soledad, la depresión, precisamente en relación a esta lógica que propone el modelo neoliberal. Y justamente esta disputa, decía antes, se está viendo en el plano geopolítico mundial respecto de lo que tiene que ver con la pelea por las vacunas, ¿no? Lo que es la lógica mercantil y empresaria de las vacunas y lo que es el esfuerzo de los gobiernos que están tratando de que esto sea de las políticas sanitarias tendientes a preservar la vida de la gente.
Exactamente, Ana María. Nosotros queremos agradecerte por estos minutos, muy amablemente que hayas tenido comunicación con nosotros aquí, con los compañeros y compañeras de Norte Grande. Agradecerte y bueno, reivindicar como siempre, ¿no?, la bandera de los derechos humanos, sobre todo la memoria, la verdad y la justicia.
Muchas gracias a ustedes y podemos, como digo siempre, para honrar juntos y juntas, junto a ustedes, a las madres, podemos saludarlas como mi padre, Raimundo Cariaga, se despidió en un momento de mi madre. En realidad, él escribió una carta que nosotros luego la pusimos a manera de epitafio, que hago extensivo como homenaje a las madres, que decía: en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo. En su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de dónde ha podido sacar tanta belleza y de qué manantial brotó tanta bondad para su alma. Seguía diciendo luego: en poder de un enemigo cruel e inescrupuloso, está pagando todo eso porque este mundo no ha sido aún diseñado para hacer feliz al hombre y está incapacitado para soportar la grandeza de las almas puras, que son las de nuestras madres. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Ana María, y bueno, le deseamos justamente un mejor resto de jornada y a seguir cuidándonos también.
Así es.
Bueno, qué movilizador, ¿no?, escuchar a Ana María, escuchar todo lo que tiene para decir. Y reiterar esto, ¿no?, la necesidad de que todos sigan la memoria, de que no nos olvidemos nunca de la lucha, de la entrega, del amor y de esto que comenzó como un círculo, como esta, como decía Ana María al comienzo, ¿no?, esta comenzar a moverse, sí, y también de alguna manera ir elaborando esto que fue después y es hasta ahora un inmenso tornado de amor que bueno, que como mujer la verdad que me siento muy orgullosa que esta gran lucha, que este gran ejemplo de amor y de lucha haya sido justamente por mujer.